pregunta, indaga y conoce. Vestigio Marcos, un espacio donde se comparten investigaciones periodísticas a través de las voces de las y los estudiantes. Vestigio Marcos, donde cada investigación comienza con una pista. Decidimos llevar a cabo una investigación sobre la adopción infantil en Puerto Vallarta, ya que la información sobre este tema es muy escasa. Para esto nos dimos a la tarea de contactar al organismo encargado de la protección y desarrollo de menores, el DIF, al igual que decidimos acudir a las diferentes casas hogares para obtener dicha información.
Tuvimos muchas dificultades al obtener una cita y no existía otra forma de acceder a la información. Además, nos dimos cuenta de que la falta de información viene desde las casas hogares.
Para llevar a cabo algunas de las entrevistas, decidimos acudir con anticipación a una de las casas hogares que se encontraba al alcance de una de las integrantes. La primera mala noticia que recibimos al acudir a la casa hogar fue que en Puerto Vallarta las casas hogares no llevaban a cabo la adopción, por lo que nos recomendaron entrevistar al DIF, en donde nos darían la información necesaria.
En nuestro primer intento por obtener toda la información necesaria, tuvimos una serie de complicaciones, ya que la persona encargada de otorgarnos la entrevista adecuada no se encontraba presente. Sin embargo, no todo fue malo, ya que una abogada, quien estaba encargada del Departamento de Protección al Menor, nos ayudó a contestar las preguntas que serían dirigidas a la casa hogar sobre la adopción y nos explicó brevemente la función que tiene el DIF en nuestro puerto y cómo funcionan las adopciones.
Es un proyecto porque si la información que se puede brindar en materia de adopción, pues obviamente no hay ningún problema porque es pública, pero si ya la cuestión de los niños, si es una información muy sensible, pues eso sí no puede estar en redes sociales, divulgarse ni nada. Yo soy la abogada encargada de dar las asesorías o temas de adopción, pero yo tengo una jefa que es la delegada. En primera instancia, pues yo las voy a atender para que ustedes me bajen la información y en posterior yo me voy a consultar con ella y ella pues va a ser quien va a determinar qué tanto sí nos podemos meter en lo que vienen siendo las casas hogares, ¿sí? Por ejemplo, aquí sus dudas en materia de adopción o las que ustedes puedan tener, muchas veces las personas de casas hogares no saben cómo es el procedimiento, no saben lo que es una adopción y por eso a lo mejor manifiestan, no, pues es que estos niños no son susceptibles de adopción, ¿sí? Entonces, qué bueno que las canalicen para acá. De hecho, esa es la idea, que todos los que pregunten se dirijan a DIF, porque aquí podemos dejarles la información pues clara.
La idea que teníamos era entrevistar a alguien que se encargara de una casa hogar, no necesariamente a los niños, nada de eso, simplemente para tener más conocimiento sobre el proceso, porque creo que al tratar de investigar no encontramos tanta información en Puerto Vallarta. Eso se nos hizo muy, pues que era necesario, ¿no? Pues para que por lo menos estar informados sobre el tema, porque creo yo que en nuestra generación hay muchas personas que están interesadas en la adopción y no tienen mucho conocimiento de cómo se hace en México y menos cómo funciona en Puerto Vallarta. Entonces, por eso que nos interesaba mucho el tema y pues quisimos hacerlo más investigación.
Si quieres, vamos contestando. Pues lo DIF, ¿qué es lo que hace? Pues ya sabemos, una institución pública de asistencia social, o sea, tiene diferentes como áreas, trabajo social, psicología, es un servicio que se brinda pues a la población, ¿no? Hay muchas áreas que en lo personal yo desconozco, conozco de nombre, pero pues sus funciones de lleno pues no tanto, ¿no? La delegación, la función, que mi jefa es la que te daría ese concepto, pues nosotros nos encargamos de velar los intereses de niñas, niños y adolescentes, no solo de los que están en casas hogares, sino también de los que están o viven con sus familias. Reportes de maltrato, reportes de descuido, reportes de abandono, todo eso es lo que se ve. Hay diferentes equipos, diferentes abogados que se encargan de darle seguimiento a esa situación, menores infractores, que sabemos que hay cuestiones en sus domicilios, de a lo mejor descuido, etcétera, que por eso los chicos pues mejor deciden pues irse a otros lados, consumir drogas. Entonces todo eso nosotros le damos seguimiento, citamos a los papás, psicología, canalizaciones, cuando hay apoyos de becas, pues les damos becas. La intención es que los niños, niñas y adolescentes de Puerto Vallarta pues vivan en armonía con su familia, ¿no? Y lo que esté dentro de nuestras manos. Ya cuando se trata de niños de casas hogares, pues como dices tú, los niños que están en casas hogares son niños que están en una situación de riesgo con las personas que los tienen bajo sus cuidados. ¿Qué es un riesgo? Pues no sé, niños que llegan a lo mejor al regional en un estado de desnutrición, o sea, completo, con anemia, niños que son maltratados, pegados, niños que son abusados sexualmente, o sea, niños que reciben maltrato psicológico, pero es un maltrato que ya no se puede solucionar con una ayuda y tenemos que sustraerlos de ese ambiente para que ya no sigan sufriendo alguna afectación. Sí, esos niños pues obviamente viven con su mamá, viven con sus papás, algunos son abandonados, o sea, pues, no sabemos ni siquiera hijos de quién son. Hay otros que, por ejemplo, viven con sus tíos, pero pues no los tratan bien. Entonces, todo eso es lo que nosotros analizamos y pues esos niños están bajo los cuidados de sus familiares en su momento y pasan a estar bajo nuestros cuidados cuando ya se encuentran en una casa hogar. Sí, o sea, ¿y qué hacemos nosotros? Pues somos sus papás, prácticamente, somos sus tutores. Pues si no estudias, hay que meterlo a estudiar. Que si habla mal, hay que meterlo a terapia de lenguaje. Que si tiene una cuestión neurológica, hay que llevarlo al neurólogo, hay que darle su seguimiento médico. ¿Para qué? Pues para que estos niños tengan un mejor estilo de vida, ¿no? Les damos estudio, les damos alimento, les damos diversión, y procuramos en su momento brindarnos de una familia. ¿Sí? Cuando un niño recae a una casa hogar, nuestra prioridad es que este niño sea reintegrado al núcleo familiar. ¿Sí? Okay. Si se lo quitamos a la mamá y al papá, obviamente pues a ellos no se los vamos a entregar. Que tienen la oportunidad a lo mejor de reivindicarse, puede ser que sí. Ok, entonces te vamos a pedir escuela para padres, te vamos a pedir que vengas a terapia psicológica, si tienes problemas de drogas, te vamos a pedir que vayas a un anexo, o sea, que estés en rehabilitación, etcétera. No, pero en este caso, cuando hay papás que no quieren, entonces buscamos redes familiares, tíos, tías, algún primo, alguien, algún familiar que quiera hacerse cargo de ese niño o de esa niña. Y no nada más es buscar a ver quién lo quiere y se lo entregamos, porque pues no es así de fácil, ¿verdad? Se hacen estudios de psicología, de trabajo social, ¿para qué? Para saber cuáles son sus condiciones de vivienda. Algo muy importante que nosotros le decimos a la gente es, no pedimos las perlas de la Virgen, o sea, no pedimos que su casa tengas un refri de dos puertas y el de abajo, o sea, el más caro, no. Claro que no, la misma ley nos dice que las condiciones de vivienda de una persona pues no deben de ser un obstáculo para que el niño pueda ser reintegrado. Pero sí pedimos que aunque sea una casa sencilla y humilde, pues esté limpia, no haya factores de riesgo, a lo mejor psicológicamente que las personas estén bien. Hay personas que han salido con cuestiones de agresividad muy altas y pues obviamente no podemos reintegrar a un niño a un ambiente, regresaría a un ambiente donde lo sacamos, ¿no? Entonces, en lo que eso sucede para reintegrarlo con su familia, nosotros, el sistema DIP, la Procuraduría, se hace cargo de todas sus necesidades de ese niño, ¿sí? Se llama restituirle sus derechos. Hay niños que son ingresados de 7 años y nunca fueron a la escuela, ¿no? Entonces, hay que restituirle su derecho, que vaya a estudiar, ¿sí? Hay niños que no tienen alguna enfermedad y nunca fueron atendidos. Hay que restituirle su derecho a la salud, ¿sí? Entonces, eso se trata en nuestro trabajo como la Procuraduría, como la respiración, ¿sí? Y aquellos niños que, por ejemplo, sí tienen familia, pero la familia no quiere hacerse cargo de ellos, esos son los niños que son susceptibles de adopción. Pero no es nada más que me firmen, ya no lo quiero y toma, DIF, ya dan en adopción. No es así de fácil, que me gustaría que lo fuera, sí. ¿Por qué? Porque es rápido, ¿sí? Los niños pues, lo que quieren es estar en una familia, ¿sí? Pero no, lamentablemente se tiene que iniciar un juicio de pérdida de patria potestad. La ley es muy injusta a veces, porque nosotros nos regimos por el interés superior del niño, ¿sí? Entonces hay métodos que pudieran ayudarnos a que el niño sea más rápido de ser susceptible de adopción. Pero los jueces, los abogados, se rigen por lo que marca la ley. Y la ley nos dice que hay que hacer un juicio. y ese juicio tarda su tiempo, ¿sí? Es como, no sé, si mi mamá y mi papá estuvieran peleando por mí, y hay que saber quién se va a quedar conmigo, ¿sí? Porque el que tiene que dar la autorización para una adopción es el tutor, ¿sí? Y en este caso, todos estos niños tienen a su mamá y a su papá. Entonces, nosotros no podemos darnos la adopción porque quienes tienen que dar la autorización es la mamá y el papá. Y nunca lo van a hacer. Entonces, tenemos que iniciar un juicio para nosotros ser sus tutores y en su momento nosotros dar el consentimiento de que esos niños puedan ser adoptados. ¿Sí? Restituir el derecho de vivir en familia. Aquí la cuestión es, esos son los niños que pueden ser susceptibles de adopción. Y ya me estoy metiendo un poquito más, yo doy las asesorías de adopción, por eso les estoy platicando.
Está perfecto.
Y mis asesorías así comúnmente las doy porque hay que sensibilizar un poco a las personas, ¿sí? En lo que pasa es que el juicio, los niños van creciendo. Este juicio tiene pues, su temporalidad. No sé, llega un niño de 5 años y cuando ya se resuelve su pérdida de la patria potestad, a lo mejor ya tiene 7 u 8. ¿Sí? Ok. ¿Y qué pasa? Que todas las personas quieren adoptar bebés. ¿Sí? Niños chiquitos. Entonces, es el problema muchas veces que nosotros tenemos. Y no nada más de Puerto Vallarta, todos los días de toda la República Mexicana. ¿Sí? Tenemos niños que tienen un perfil de edad bastante grande y las personas no quieren adoptar adolescentes. Cuando me dices tú, ah, es que mi generación, sí, ojalá en tu generación y quiera adoptar niños grandes, sí, porque la generación de las personas ya de 40, 50, lo mucho, buscan niños, buscan bebés, de 0 a 5 años, sí, entonces aquí la intención de mi área es sensibilizar a las personas que si quieren adoptar, no se cierren a un número de 0 a 5 años de edad, ¿sí? Que busquen niños más grandes, de 8 en adelante. ¿Por qué? Porque son niños que al final de cuentas lo que quieren es tener una familia y ellos lo que quieren es tener un hijo, ¿sí? Entonces, pero son temas que la gente a veces se cierra, ¿no? No, pero yo quiero porque quiero que sea un bebé, yo quiero que cuidarle, quitarle el pañal, etc.
A pesar de que en el DIF nos comentaron que esta información es muy importante y debería estar al alcance de todos, esto no fue muy coherente con lo que sucedió. Por parte del DIF nos postergaron una cita con la persona encargada de dicho departamento para resolver todas las preguntas necesarias con los datos y estadísticas que queríamos. Pero como desde el inicio de nuestra investigación todo comenzó con el pie izquierdo, esta entrevista no fue posible, porque nos dejaban en espera de respuestas o nos negaban el acceso a las instalaciones de las casas hogares, por lo que no podíamos tener el conocimiento de la función de dichas casas hogares en primera persona.
¿Cómo podría ser esta información tan importante, entre comillas, si no nos proporcionan el acceso a ella? Nuestra generación parece ser la más interesada en la adopción, pero saber que no hay información suficiente desanima. Siendo esta una era de tecnología, el gobierno no la utiliza, tan fácil sería que toda la información estuviera en sus plataformas oficiales. Y no, no hay nada. Tuvimos que pasar gran parte de nuestro tiempo buscando en todos los sitios por haber de internet para terminar con una información inconclusa. Y sí, la abogada logró resolver gran parte de nuestras dudas, es que todas las que teníamos. Pero qué decepción fue darnos cuenta de que no nos estaban tomando en serio.
Este proceso que podría llegar a durar hasta 3 años, si incluimos el juicio y la aceptación por parte del DIF, puede volverse desgastante. La idea que tenemos plantada de que si no quieres al bebé, solo dalo en adopción, no es tan sencillo como suena. En una casa hogar a la que acudimos, nos mencionaron que había 26 niños, de los cuales iban desde los 2 años hasta los 37 años. Sí, la mayoría de personas deciden no adoptar a los niños que pasan de los 10, o si tienen cuidados especiales, siendo así que estos niños tienen que quedarse hasta los 18 o toda su vida. Ver esos niños de cerca fue muy fuerte, así como enterarnos de que las personas generalmente tachan la zona de discapacidades en la solicitud o el perfil para adoptar a un niño. Nosotras pudimos descubrir que este proceso no es tan sencillo, que las personas encargadas de dar esta información deciden no proporcionarla o dar largas para no darla. Así como iniciamos con nuestra investigación y con nuestra hipótesis, dar a un niño en adopción no es fácil y adoptarlo tampoco. Nuestra generación, decidida a querer adoptar, puede llegar a desanimarse por este proceso tan largo, por la falta de información. Y como lo mencionamos antes, en una era en la que estamos llenos de tecnología, buscamos la información dentro de la tecnología. Y es un poco contradictorio que nos digan que será fácil acceder a esta información o que es accesible para todos, cuando ni siquiera atienden llamadas, cuando no se pueden realizar citas, o cuando ni siquiera podemos encontrar en internet los requisitos necesarios.
Bueno, queremos realizarle unas preguntas sobre la casa hogar, sobre los cuidados, cuáles son los cuidados que tienen los niños, desde los más chiquitos hasta los más grandes.
Pues mira, yo soy la encargada ahorita de aquí de la casa hogar. Tenemos 26 niños ahorita desde la edad de 2 años, y que es la más pequeña, y la de 37 que es la más adulta. Sobre los niños en la escuela, tenemos una camioneta aquí que es el, tenemos chofer que se encarga de llevar a los niños lo que es preescolar, primaria, secundaria, prepa y escuela especial, porque también tenemos niños especiales. Diario, los niños todos están en el turno de la mañana, excepto los de la escuela especial, que ellos van por la tarde. Pues el tiempo que tuvimos a los niños aquí en línea, pues somos 10 voluntarios que nos encargamos de cuidar a los niños en diferentes horarios y diferentes niños, porque en el privado solamente hay 3 cuidadoras, que es la de la mañana, la de la tarde y la de la noche. Y ya con los niños más grandecitos, que es de la edad de 6 hasta la de 37, nos encargamos 2 personas fijas, más aparte las voluntarias que están en la cocina, la lavandería, también nos echan la mano cuando ven que algún niño está discutiendo con otro o algo así, porque pues sí se da, ¿verdad? Es como una casa normal, o más que pues con niños especiales también.
Cada investigación comienza con una pista.
Gracias por escuchar Vestigio Marcos,
el espacio de voces de las y los estudiantes, donde la verdad es libre.
Vestigio Marcos.
Pregúntate, indaga y conoce.